Este programa te lo ofrece Panda Software.
El Guardián, edición 154. Con esta sintonía, con esta música, acompañamiento musical, iniciamos una semana más la cita con la seguridad. Damos la bienvenida a El Guardián. Y sé que muchos de vosotros estáis esperando ese fantástico sorteo que hemos venido celebrando en estas últimas semanas, concretamente durante todo el mes de enero. Hemos recibido vuestros correos, vuestras llamadas, también al buzón de voz, para participar en ese sorteo, en ese reparto de suscripciones al Linux Magazine, que por supuesto llegan en la finalización del mes de enero. Muy pronto vais a encontrar en la página web del Guardián lo que es ya el resultado de ese sorteo. Muchísima suerte a todos. Comprobaréis que es perfectamente legal, lo vamos a hacer coincidir. De hecho, ya está previsto y recibiréis en vuestro correo un número. Y si coincide con ese número que se decidirá en un sorteo oficial, en lotería oficial, pues tendréis esa suerte de ganar una suscripción a Linux Magazine. Pero bueno, las cuestiones de los sorteos generalmente las dedicamos al final del programa, porque lo que corresponde ahora es iniciar esta edición, como decimos, la número 154, con el resumen de actualidad, con las noticias más seguras, también con secciones especiales como seguridad a fondo, seguridad práctica. Y el lado práctico del programa de hoy lo vamos a dedicar al mundo de los SAIs, o a los sistemas de alimentación ininterrumpida, que se han convertido en algo imprescindible cuando queremos proteger datos, información y también lo que es el equipamiento hardware que tienen, pues, muchos equipos que realmente, cuando hay alguna tormenta o alguna incidencia eléctrica, pues pueden llegar a estropearse. Tiene relación con la seguridad. Y por supuesto que también se va a tratar aquí en El Guardián. No es la primera vez que vamos a hablar de SAIS, pero hacía ya un tiempo que no abordamos esta cuestión realmente importante. El saludo, el que te transmite, quien te acompaña en estos instantes, Iñaki Lázaro, al frente de esta edición del Guardián, aquí en esta casa, en Euskadi Digital. Ya nos escuches mediante podcast, en Radio FM, o como más te apetezca. Ya lo sabes, tienes todas las semanas esta cita, este resumen de una hora para hablar, conocer lo más importante en materia de seguridad. Un complemento también casi perfecto a la página web del Guardián, a elguardian.euskadigital.net. Y también ofreciéndote en cada inicio del programa las formas de contacto. Si deseas opinar, criticar, plantear alguna duda, alguna cuestión, ¿quieres que te ayudemos con algo? Ya lo sabes, tienes la página web del Guardián y ahí te recordamos las formas de contacto. El buzón de voz, ese que también nos suelen recordar habitualmente. El buzón de voz, que es el 94-483-2582. Y ahora sí, nos lo van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y junto al buzón de voz siempre está también el correo electrónico en elguardian@euskadigital.net. Y recordad las formas de contacto, anunciados los contenidos, enseguida vamos a comenzar con la actualidad. Por tanto, lo necesario y lo que corresponde en este momento es dar la bienvenida a las noticias seguras. Ya nos vamos acercando a esa fecha del 14 de febrero, San Valentín, y como casi todos los años, los virus, gusanos, troyanos, que hacen de la ingeniería social su seña de identidad, aprovechan ese momento en el cual pues quizás estemos o bien más sensibles, o bien más cautos, más abiertos a abrir ese tipo de correos, correos generalmente de felicitación, de mensaje broma o mensaje curioso, y que pueden esconder algún que otro regalito indeseado. Así que siempre mucha precaución, nada mejor que tener una solución de seguridad actualizada y también nada mejor que el sentido común para no caer en esas trampas. Ya lo advertimos desde momentos antes, ya dimos la semana pasada ejemplos como el Stormworm un año después y el Stormlog, una versión que aparece habitualmente en esta época del año con sus diferentes variantes para tratar de aprovecharse de fechas señaladas, fechas concretas, como por ejemplo el día de San Valentín. Pero el que no pierde oportunidad y se mantiene estable durante todo el año es el correo no deseado, el spam. Según un informe desarrollado hace poco tiempo por Comtouch en colaboración con Panda Security, un 80% del tráfico de correo electrónico enviado hoy en día a nivel mundial fue spam. Es decir, que prácticamente pues uno de cada cinco correos de los servidores que salían y entraban en cuanto a mensajes de correo electrónico era correo no deseado. Además, que parece que no para, porque las cifras más altas se alcanzaron durante el último trimestre del año, es decir, los tres últimos meses del año 2007, cuando se lograron cuotas del 96%. Y si tenemos que buscar algún culpable o algún origen a esta situación, son las redes de bots, o botnets, redes robotizadas, que son programas residentes en el equipo que escuchan órdenes de su creador y permiten a ese creador, a ese usuario externo, atacar o al menos controlar el ordenador afectado. Además, esta situación es más grave cuando tienen controlados cientos de estos ordenadores. Los ciberdelincuentes suelen unirlos, creando esa especie de red robotizada, que fueron responsables del 85% del spam, el correo no deseado enviado, durante el pasado año 2007. Y como decimos, parece que esto no cesa porque hay nuevas tendencias. La utilización de nuevos formatos para transmitir mensajes publicitarios fue una de las nuevas tendencias observadas en el 2007. Aparecieron los primeros casos de spam en formato MP3, Excel o que se adjuntaban con un enlace que directamente nos llevaba a un vídeo publicitario colgado en YouTube. Y Y para finalizar, respecto a la temática del correo no deseado, el 70% tiene como cuestión relacionada al mundo de la sexualidad. También hay que destacar las réplicas de relojes que supusieron el 10% de los correos no deseados, mientras que el software pirata, los juegos y el stock de productos supusieron entre un 6 y un 3% de los mensajes que nos han llegado a nuestros buzones y que no hemos solicitado.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seguimos en esta edición, la número 154 del Guardián, sección de actualidad, sección en la que las noticias seguras van protagonizando lo que ha ocurrido esta semana. En esta ocasión vamos con una cuestión relacionada con la programación. Si decíamos que el mundo de los sistemas de alimentación ininterrumpida pueden proteger ordenadores y pueden salvar datos, por tanto tienen relación con la seguridad, también en el mundo informático, pues evidentemente hay que protegerse. Es decir, en casa de herrero, cuchillo de palo, pues no, hay que tratar de que si es una casa del herrero el cuchillo sea de metal, y si es un programador el que utiliza Visual Basic 6, pues conozca esta noticia. Y es que se ha dado a conocer una vulnerabilidad causada por errores de límite en la librería, en el msd.dll. Una vulnerabilidad que podría provocar un desbordamiento de buffer en basado en lo que se llama la pila, el lugar de almacenamiento de los datos. Para que la ejecución de código pueda llevarse a cabo, el usuario tendría que abrir un archivo con extensión DSR que estuviera especialmente modificado y hacer clic en alguno de los campos que están precisamente relacionados con esta vulnerabilidad, que son Connection Name o Command Name. La recomendación que nos hacen desde ISPASEC a todos aquellos desarrolladores o que utilicen aplicaciones basadas en Visual Basic 6.0 y siguientes versiones dentro de la rama 6, se recomienda, por tanto, no abrir archivos DSR no confiables o de procedencia dudosa. Y cambiamos de cuestión y vamos al mundo de la telefonía móvil, donde también de vez en cuando hay alguna vulnerabilidad, o en este caso algo relacionado con la confidencialidad de datos que ha sufrido el operador virtual Eroskimóvil. Un operador virtual perteneciente al grupo de supermercados Eroski que ha corregido un agujero de seguridad, un agujero originado desde su página web que ponía al descubierto datos confidenciales de miles de usuarios. La Asociación de Consumidores Facua ha sido quien ha advertido a la compañía este problema cuando un usuario trataba de conectarse o entraba en eroskimóvil.es podía ver y manipular datos personales, datos como los de consumo y contratación del resto de clientes. Así, un titular de una línea de Eroskimóvil solo tenía que introducir su propio número de teléfono en la web, con lo que recibía a través de un mensaje corto, SMS, la contraseña para acceder a los datos. Si en menos de una hora se tecleaban los teléfonos de otros clientes, el sistema les creaba siempre una nueva cuenta con idéntica contraseña. Este fallo también hacía posible desviar las llamadas entrantes a cualquier número de teléfono, bloquear la realización o recepción de llamadas y activar o desactivar el buzón de voz y otros servicios. Además, quedaban al descubierto los nombres y apellidos de los titulares de las líneas, sus DNIs, domicilios, fechas de nacimiento, profesiones, niveles de estudio y los códigos PUC de los usuarios. Tras la denuncia a Facua presentada la semana pasada, Eroskimóvil resolvía el error esa misma tarde. Actualmente su página funciona con normalidad y genera contraseñas siempre distintas, según el comunicado que ha hecho la Asociación de Consumidores.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y ya entramos en el último bloque, la última parte de esta sección de alertas de seguridad, no, eso va a llegar dentro de unos instantes. Entramos en el apartado de la actualidad, de las noticias seguras, para dar a conocer una cuestión relacionada con Real Player y de cómo el primer día del año se daba a conocer una grave vulnerabilidad en ese reproductor. Ya lo comentamos también en la primera edición del Guardián de este año 2008. Pero vamos a añadir una recomendación que nos llegaba esta semana desde Ispasec relacionada con los administradores de servidores web que podían utilizar las nuevas versiones de Real Player para proteger a los usuarios que utilicen estos sistemas, este tipo de elementos para ver vídeo en tiempo real o ver vídeos en internet con Real Player, para que no sufran esa vulnerabilidad relacionada con inyecciones de SQL, con datos almacenados en bases de datos y que se ponían a luz a principios de este año 2008 y ya están corregidos con las nuevas actualizaciones de Real Player. Y vamos a concluir con una cuestión relacionada con las botnets, las redes robotizadas, y ya hemos hecho referencia hace unas noticias a esa cuestión. Y ahora recordamos ese informe de PandaLab sobre la actividad de amenazas durante el pasado año 2007, que recogía, entre otros datos, que cada día 500.000 ordenadores son infectados con bots. Ya sabéis que los bots son programas que residen en el equipo y que permiten a su creador controlar el ordenador afectado. Por eso, herramientas como Zunker o Barracuda han sido utilizadas por los ciberdelincuentes durante el 2007 para gestionar redes de bots de miles de ordenadores que se extendían por más de 50 países. Otra amenaza importante del año 2007 es el correo no deseado, que suponía el 50% del correo recibido por usuarios domésticos y entre el 80 y el 95%, que es lo que ya comentamos en la primera noticia de esta semana, en el mundo laboral, el mundo empresarial. Solamente nos faltaba hablar de la procedencia de ese correo no deseado y podemos citar a Rusia con un casi 60% de procedencia del correo no deseado, seguido de Estados Unidos, de donde proviene un 23% del spam a nivel mundial.
Savvy Digital.
El sonido de la tecnología.
Seguimos hablando de seguridad aquí en El Guardián, en esta edición del Guardián, pero en esta ocasión seguimos hablando de seguridad, pero orientada al mundo del software libre. Como casi todas las semanas, como todas las semanas en estas últimas ediciones, ya llevamos una larga temporada repasando lo que es actualidad en el mundo del software libre, lo que es seguridad en software libre, y quién mejor que Miquel Carmona, de representante del GLUB, también muy conocido en esta casa, en Euskadi Digital, porque en multitud de ocasiones pues hace su aparición, su intervención en programas como Enredando y en otros espacios. Ahora en El Guardián le damos también la bienvenida, como siempre. ¿Qué tal, Miquel? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Pues aquí estamos y seguimos hablando en esta ocasión. Empezamos la semana pasada hablando de los logs en el mundo de los logs en la plataforma GNU Linux y vamos a continuar pues con este mismo tema.
Recordamos ese aspecto importante de los logs porque son archivos que nos dan una visión de lo que sucede en el sistema, en los programas. Es una especie de informe, ¿no? ¿Cómo los definías la semana pasada?
Sí, un registro de los eventos del sistema y algo generado por los diferentes programas.
Muy bien.
Pues... Hablábamos en concreto del sistema syslog, que era el log principal del sistema GNU Linux, el general, digamos, el log genérico, que...
Que esperemos que no nos saboteen Rafa, el director de esta casa del espacio, porque la semana pasada la tuvimos accidentalísima, vamos, nos empezó a hacer ruidos y cosas.
Yo creo que continuamos con la tónica que estábamos la semana pasada, pero bueno.
Tenemos un sabotador en nuestra propia casa y es el director de esta casa, increíble, increíble.
Bueno.
Es el propio director.
Hombre, mira, por lo menos me ha dado un pingüinito, un tos muy, muy, muy simpático, vestido de mago, muy bonito.
Ajá, pues
me parece que está de mago, ¿no? Mira, que traje azul, un traje azul muy mago. Y
nos están trayendo toda la fauna a la radio. Vamos a escribirlo así rápidamente a los oyentes. Tenemos aquí a un director de una radio que...
Sí, yo también creo que es un director.
Un director, sí. Y eso que suena es... Hay que tener en cuenta que Rafa...
Me ha traído toda la fauna aquí.
Rafa, nuestro director aquí, es una persona muy estresada que
necesita estos pequeños momentos para desahogarse y estar más contento.
Efectivamente, aunque no se atreve a hablar en el programa El Guardián, ¿no? Porque luego los oyentes dicen que termina planchado, entonces... Yo creo que no, lleva una racha en que no se atreve. Sin embargo, él nos invita a hablar en Enredando y nosotros sí que correspondemos, ¿eh?
Sí,
o sea, no hay una reciprocidad entre la participación de los componentes del Guardián en Enredando y Enredando en el Guardián. Ahí falta algo.
No lo digas por mí porque yo estoy aquí en el Guardián, vamos.
En cualquier caso, con mucho cariño, vamos a felicitarle a Rafa y todos los componentes de Enredando, entre los que se podemos incluir. Por ese programa 200 que se conmemoraba hace unas semanas, la semana pasada, y que, bueno, pues desde luego que es una cifra bastante redonda y bonita para un programa de tecnología. Y además... Los oyentes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de hablar de Enredando en el Guardián, en la sección de seguridad en software libre?
Pues realmente no tiene que ver nada,
sí,
así que vamos al tema.
Sí, tiene que ver porque tiene que ver porque en Enredando también hay una sección de software libre.
Ah, en eso tiene que ver.
En eso tiene que ver.
Menos mal. Bueno. Ya sabía, yo digo, a ver en qué tiene que ver, pues no veía yo.
Perdona un momento, Miquel, una cosa, que es que Iñaki se va por los cerros de Úbeda, como te puedes dar cuenta, por favor. Trata de que hable un poquito de lo que tiene que hablar, porque es que... El chico ya ves que se deja ahí. Trata de que vaya por su camino.
Parece que estás como... Está Rafa tartamudeando.
Está como compungido.
Sí, ¿no? tartamudeando. Sí, ha tartamudeado mucho.
Oye, ¿no te quejabas de su falta de participación? Acaba de participar, claramente, pero vamos.
Lo que pasa es que de una forma poco profesional, diría yo, ¿no? No nos viene aquí a hablar de algo importante dentro de lo que es la seguridad, que es lo que queremos. Vamos, bueno, continuamos. Estábamos hablando de los logs.
No estábamos hablando, pero vamos a empezar ahí. Vamos a empezar a hablar. Hablábamos de que log podríamos llamarse como una especie de registro, un fichero que registra precisamente eso, los eventos del sistema, las distintas... cosas que suceden dentro de un sistema GNU Linux. Y en concreto hablábamos de un sistema que es el syslog, que es el sistema genérico de un sistema GNU Linux, de una distribución GNU Linux, que registra los eventos principales o generales, ¿no? Cada programa luego tendría su propio log pequeño, directamente definido, aunque este sistema syslog puede adaptarse también para dar el servicio de log a los diferentes programas que estén preparados para ello.
Muy bien.
Y bueno, y una vez hablamos la semana pasada de este sistema, quería ahora empezar a hablar de otros logs en el sistema GNU Linux, porque además de syslog y de los logs generados por él mismo, hay otros logs que hay que tener en cuenta para saber en cada momento qué ocurre o ha ocurrido en nuestro sistema. Por ejemplo, está el xferlog, que este fichero es creado por los servidores de FTP e indica la fecha de las transferencias de ficheros, los ficheros, cantidad de bytes y otras cosas. Uh-huh. Tenemos del servidor Apache, ahora vamos a hablar un poquito de los servidores, de los logs del servidor Apache. Tenemos en el directorio Apache, dentro del directorio que comentábamos la semana pasada, que es /var/log, luego está /el directorio Apache dentro de él, y dentro de él el fichero access.log, que sería access, que es el fichero creado por el servidor web Apache que indica las conexiones del servidor, con qué versión de programa se ha accedido a él y si ha sido una petición o un envío. Uh-huh. Y otro tipo de datos. El fichero error.log, dentro también desde el directorio Apache, da los errores con categorías, ¿no? Pues son errores de graves, son avisos y otro tipo de errores que surgen pues en el servidor. Ahora nos salimos un poco de los servidores Apache. Estamos hablando, por ejemplo, del log setuid.changes, lo voy a leer de tal cual está escrito para que nuestros oyentes nos entiendan, que es un log generado por el programa Chsecurity, incluido pues, en la distribución Debian, entre otras, y que da un listado de los usuarios del sistema, de los códigos de usuario del sistema. Uh-huh. Porque los usuarios pueden tener un número asociado, que sería su número de usuario, que se llama precisamente UIT, tiene ese nombre, y que se activa en el registro, en el sistema de Chrome, de reloj del sistema, en el arranque. Tiene un servicio que es Chrome, que se ejecuta cada cierto tiempo, por eso se llama Chrome, el sistema de sincronismo. Uh-huh. Y entonces cada vez que se activa, se activaría este tipo de este log, el programa que acceda a este log, a este fichero de log. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, el fichero WTMP, que es un log binario que guarda los usuarios del sistema que han hecho los logins al sistema, los accesos al sistema. Los logins, lo he dicho un poco así raro para hacerlo más sencillo, los accesos al sistema.
Se usa
directamente, pero...
No, que suele utilizar también la palabra loguear,
sí,
que realmente
loguear,
es
sí.
Registrar, viene de... presentarse, ¿no?
Sí, presentarse. Bueno, login, loguear, sí. Uh-huh. Pero bueno, el acceso de entrada a un sistema, uh-huh, para decirlo más claramente. No se usa directamente, pero sí podemos usarlo con la instrucción LAS, por ejemplo. Utilizando la instrucción LAS se puede utilizar este fichero de log. Uh-huh. Y estos son los otros logs del sistema. No sé cómo andamos de tiempo, pero...
Andamos con tiempo adecuado para recordar las formas de contacto, o si te parece antes dar algún detalle más y ya dejaríamos el resto de contenidos para la próxima semana.
Bueno, vamos a adelantar un poquito los contenidos de la semana que viene.
Bien.
Hablando un poquito del rotado y replicado de logs. Uh-huh. De vez en cuando los logs de nuestro sistema necesitan tener un cuidado especial con los mismos y sanearlos de alguna manera. Para ello es conveniente, en primer lugar, el rotado de logs y posteriormente el replicado, la copia de los mismos, para asegurar una consistencia y redundancia que evite problemas en la máquina donde residen estos logs.
Algo importante, sin duda alguna, para que no estemos ahí acumulando esos informes, esos logs, con un tamaño pues indefinido, ¿no? Con
sí,
un tamaño
sí.
Que va alargándose.
Que luego se hace que sean intratables, uh-huh, no se puedan...
Bien,
utilizar.
Pues de eso seguro que es una cuestión muy, muy importante, que como siempre te vas a documentar muy bien, siempre lo haces y siempre los oyentes y yo mismo pues tengo esa gentileza tuya de que nos resumes esa actualidad en el mundo de la seguridad en software libre y más que actualidad, pues esos contenidos de utilidad relacionados con el mundo de la seguridad en software libre. Y vamos a recordar las formas de contacto. Empieza por donde te parezca, Miquel. El correo electrónico, por ejemplo, que es lo que...
Tenemos dos direcciones de correo electrónico, que ahí pueden todos nuestros oyentes poner sus mensajes con consultas, comentarios, sugerencias, dentro de para todo tipo de temas relacionados con el mundo de la seguridad y el software libre. Y las direcciones son sl@enredando.net, sl el software libre, y el guardian@euskadigital.net. sl@enredando.net está más orientada hacia el mundo del software libre en general y el guardian@euskadigital.net está más orientada hacia el mundo de la seguridad en general. Uh-huh. Luego está la página web de este programa, que es elguardian.euskadigital.net.
elguardian.euskadigital.net, y como decíamos la semana pasada, con importantes enlaces también al mundo de la seguridad en software libre, en revistas, uh-huh, portales, etcétera, etcétera. Y nos queda también
el buzón de voz.
Está
en el 94-483-2582. Con el 34 delante, si llamas desde cualquier lugar de Hispanoamérica, del resto del mundo, vamos.
Muy bien, y nos quedaría también la página web del grupo de GNU/Linux usuarios de Vizcaya.
A que pertenezco y que está en la dirección www.glub.biz.
Bien, y estas son las formas de contacto habituales, que muchos oyentes ya se las conocen, pero nunca está de más recordarlas para que este espacio y este programa sea lo más participativo posible. Y vamos a añadir también la posibilidad, o vamos a recordar esa posibilidad, de que vosotros mismos podáis intervenir en el programa, no solamente con una consulta, una pregunta sobre algo relacionado con la seguridad en software libre, sino también el poder vosotros mismos promocionar vuestro portal, vuestra página favorita relacionada con el mundo de la seguridad en software libre. Lo hacemos todas las semanas, o al menos esa es nuestra intención participativa, o sea que si alguien conoce una buena dirección, conoce una página web que tenga ese contenido, pues que se anime y nos lo haga llegar a este programa.
Enredando.net.
No, porque si vas a Google, en enredando.net dice que es una página que puede poner en peligro tu sistema. Y algo tendrá.
Algo
no,
tendrá.
Es la de euskadigital.net, creo, ¿no? Es así. Es la que...
Páginas maliciosas, y no es ninguna página maliciosa,
no,
pero lo que sí es algo malicioso es, Rafa, a veces cuando nos corta el espacio este que nosotros, sabían, tenemos a hablar de seguridad en software libre, y Rafa, en esas tácticas de guerrilla para tener más audiencia en su programa Enredando, pues trata de sabotearlo. Pero en cualquier caso, nosotros seguimos adelante agradeciéndote, por supuesto, tu presencia y participación en esta sección, en esta edición también del programa. Hasta la próxima, Miquel.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Y seguimos hablando de seguridad aquí en El Guardián.
Tecnología.
No seguimos hablando de seguridad porque vamos a hacer una pausa musical. Queríamos continuar, pero todavía nos queda mucho contenido, mucha información, pero nada mejor que hacer una pequeña pausa en esta edición, la número 154. Estábamos recordando una sección de seguridad en software libre ya emitida hace varias semanas y comprobamos lo trasto que puede ser Rafa Martínez, nuestro director, en algunos momentos. En cualquier caso, un cariño saludo también para él. Nos escucharemos de nuevo en Enredando, en esta misma sintonía de Euskadi Digital, y también ahí se hablará de seguridad. Pero ahora una pequeña pausa musical para conocer, o mejor dicho, antes de conocer las últimas alertas de seguridad y la seguridad práctica. Nos quedamos con esta pequeña pausa.
Thank you.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y una semana más estamos en las alertas de seguridad. Quitamos ya esos ecos que se querían colar en los estudios centrales de Euskadi Digital en esta edición, la 154 del Guardián, y decimos que tenemos por aquí ya listos, preparados a los compañeros de Panda Labs. En esta ocasión creo que es Xavi al que ya vamos a saludar. Buenas, Xavi.
Hola.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal esta semana? ¿Qué es lo más destacado? ¿Qué ha ocurrido?
Esta semana no ha habido ninguna incidencia especial en cuanto a malware se refiere, pero podemos destacar, sin embargo, la aparición de dos troyanos.
¿Dos troyanos? ¿En qué consisten esos troyanos?
El primero de ellos es el Asprox.a, que se estaría diseñado pues para infectar al equipo y convertirlo en un servidor proxy. Esto podría permitir a los ciberdelincuentes conectarse a esa máquina infectada y realizar acciones maliciosas, dejando siempre el registro en la web de la dirección IP del ordenador infectado, de tal forma que cualquier tipo de acto malicioso, como transferencias bancarias de dinero procedente de estafas, o el envío de spam, o otro tipo de actos, quedaría siempre reflejado la dirección IP del ordenador infectado, de tal forma que quedaría su información bastante, la información del ciberdelincuente oculta para el resto de los usuarios.
Bien.
Además, cabe destacar a lo largo de esta semana pues la detección del Romeo.c, que llegaría al equipo de los usuarios bajo la apariencia inofensiva de un directorio de Windows, que al ser ejecutado en el sistema modificaría ciertas entradas del registro del sistema con ciertas acciones maliciosas, como deshabilitar la restauración del sistema, ocultar la opción de ejecutar de menú inicio, el ocultar también las extensiones de los ficheros del sistema para que un usuario no pueda distinguir si un usuario es un fichero de texto o es un fichero ejecutable. Y además de ello, pues en cuanto se reinicia la máquina, en todos los inicios del sistema mostraría un mensaje diciendo que su ordenador está infectado por un virus de última generación. Ese es el mensaje que pondría realmente un ordenador infectado por este tipo de malware, aunque realmente de última generación no tiene nada más que simplemente la molestia de que el usuario vería ese mensaje.
Y vamos con el segundo troyano.
Según los datos recogidos durante esta última semana a través de la web de Infectronaut, un 22,86% de los ordenadores estaban infectados a pesar de estar protegidos con una solución antivirus. Dentro de los ordenadores que estaban infectados, hemos hecho un desglose del top malware que les afectaba y hemos observado que la mayoría de ellos son adware y spyware. Este tipo de malware, aunque es bastante inferior con respecto a los troyanos que eran lo que estaba en auge, sigue estando todavía vigente dado a las múltiples empresas de publicidad de dudosa moralidad que pagan a estos creadores de malware para que sigan diseñando malware que infecte a los usuarios y muestren publicidad de los productos que estas compañías de publicidad suelen ofertar. De esta forma los ciberdelincuentes suelen tener un beneficio económico que les alenta a seguir realizando sus creaciones.
Beneficio económico, que desde luego que es una de las tónicas durante el pasado año 2007, también el 2008, y es una de esas tendencias que ya hemos registrado aquí en El Guardián, que le hemos venido comentando en varias ocasiones, y en este caso la página web Infected or Not, esa página web que mantenéis desde Panda Labs para investigar si los que supuestamente están protegidos porque tienen algún antivirus, pues también pueden llegar a recibir este tipo de amenazas, como los dos troyanos que nos has presentado, y esa evolución de otros troyanos que también tratarán de robar datos confidenciales y obtener ese beneficio económico, que sin duda alguna es la estrella o el objetivo número uno. Pues con esta información, Xavi, muchas gracias, y desear pues que los usuarios oyentes estén menormente infectados y que sean protegidos pues con las soluciones que también preparáis, ¿verdad?
De nada, hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ahí teníamos esa información, esa conexión, al final un tanto curiosa, pero nos ha permitido conocer tanto la información de dos nuevos troyanos como el sistema de la página web, Infected or Not, y esos datos que recoge y que nos ha resumido Xavi hace unos instantes. Y después de la información en alertas de seguridad, después de la conexión con Panda Labs, ¿qué te parece si conocemos también un lado práctico de la seguridad con los SAIS, con los sistemas de alimentación ininterrumpida? Los sistemas de alimentación ininterrumpida, conocidos por su forma abreviada como SAIS, se han convertido en uno de esos elementos que hoy en día son imprescindibles en cualquier lugar en el que haya que proteger datos. Además, dependiendo del entorno donde nos encontremos, existen en el mercado diferentes tecnologías. Tecnologías como Line Interactive, una especie de tecnología que está controlada por un chip que permite vigilar la variación de la red. También sistemas offline, en los que el equipo conectado recibe alimentación de la red eléctrica suministrando energía cuando hay cortes de luz. Y también los hay de doble conversión o online, que se encargan de proteger máquinas conectadas de cualquier perturbación de la red. En función de esas tecnologías podremos utilizar o podremos aplicar diferentes tipos de SAIS en marcas como Line Interactive con AllNet, Power Protection, Emerson Network, Power Inverter y Unitec. Y en el segmento de tecnologías offline encontramos a marcas como MG, UPS System y NGS. Sin entrar en detalles comerciales, sobre precios y demás cuestiones, que por supuesto que podemos facilitar y en otras ediciones del programa, cuando vayamos avanzando con nuevos contenidos relacionados con los SAIS, también aportaremos, lo que sí podemos decir así en plano general es cómo pues cada día se emplean estos sistemas de forma masiva, de una forma mayoritaria. Y también cómo los equipos que están presentes en el mundo de la seguridad personal, de la protección en cuanto a red eléctrica, pues por ejemplo para un equipo Pentium 4 con monitor TFT LCD de 17 pulgadas y una impresora láser de gama baja, por ejemplo una monocromo de gama baja, se sometía a pruebas de una autonomía de la batería. Se tuvo en cuenta también las comparativas de estos fabricantes, los elementos que podrían ir acompañados, como son cables, manuales, software y su instalación y puesta en marcha. Según la revista TCN, ya digo que sin entrar en otros detalles más económicos relacionando precios y prestaciones, sí que la revista TCN da su recomendación, su visión de mejor producto a Emerson Liebert PSA-1000, un dispositivo que suministra protección contra picos y anomalías de voltaje y que cuenta también con un filtro de interferencias electromagnéticas y de frecuencia de radio, manteniendo así protegidos a los equipos que se encuentran conectados. En esa comparativa comentamos que puede ser un ordenador Pentium 4, también un monitor TFT de 17 pulgadas y una impresora de bajo consumo monocroma. un equipo este, el Emerson Liebert, que destaca por sus elevadas prestaciones a la hora de proteger los sistemas de las fluctuaciones de corriente, además de contar con una autonomía que permitiría apagar los dispositivos conectados sin peligro a su deterioro o pérdidas de datos.
Exige megadetección, más de 2 millones de virus detectados. Nueva Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y sí, la semana pasada aquí en Seguridad Fácil comentábamos un libro titulado ¿Cómo controlar lo que hace tu hijo con el ordenador? Un libro de técnicas de hacker para padres, libro que escribe Mar Monsoriu Flor y que comentamos en esa edición, la 153 del Guardián, como recomendación para todos aquellos pues que tengan niños pequeños y quieran, por supuesto, educarles en un uso razonable, en un uso práctico de la tecnología, que por supuesto también tiene su lado seguro. Además, en el título, lo de técnicas hacker para padres, pues deja un poco en presentación los objetivos de ese libro. Pero eso fue en la edición anterior, en esta, la 154, vamos a hablar de redes sociales y web 2.0. Que por supuesto tiene relación con la seguridad y por eso los introducimos en la sección Seguridad Fácil del Guardián. Y es que, según los expertos de varias empresas de seguridad, los virus representan hoy en día el 15% de las amenazas que aparecieron durante el pasado año 2007 y que van en disminución respecto a datos también de años 2006. ¿Y por qué van en disminución? Pues porque phishing, gusanos, troyanos, robos de claves de seguridad, software espía o spyware, adware y otros ataques a la web son cada día más importantes y dejan de lado lo que eran los virus tradicionales, los virus iniciales, que cada día son o menos peligrosos o por lo menos menos abundantes. Pero la evolución del 2007 también la hemos conocido. Lo que nos interesa es conocer el año 2008, donde se necesitarán nuevas tecnologías de seguridad y cambios en la forma de proteger los ordenadores. Ahí es donde los usuarios de Internet necesitan reforzar sus defensas frente al software publicitario con herramientas de navegación en seguridad. Y es que mientras las amenazas tradicionales como los virus o los troyanos se creaban por programadores y usuarios de informática para intentar sembrar el caos, los exploits o ataques maliciosos a páginas web constituyen una categoría de aplicaciones de ciberdelincuencia utilizadas con un objetivo delictivo concreto, sobre todo para robar datos digitales y para obtener beneficios económicos. Y aquí es donde entra el juego el mundo de las redes sociales y web 2.0, ataques como los sufridos por Facebook y páginas web de la Liga de Baloncesto hasta la web de Alicia Keys durante el pasado año han sido ejemplos claros del incremento de ataques a redes sociales y web 2.0, al mismo tiempo de utilizar ese tipo de sistemas para atacarnos a nosotros como usuarios y navegantes en Internet. Evidentemente los virus continúan siendo una amenaza, pero seremos testigos de una explosión de ataques maliciosos hacia las redes sociales y web 2.0. Ahí es donde veremos también la utilización de piezas del gusano Stormworm, virus propagados por email, amenazas en la web desde páginas seguras o incremento de los ataques a Windows Vista. Áreas que este 2008 veremos si evolucionan y tienen en cuenta estos nuevos elementos, que se habla tanto de ellos en la tecnología en general, redes sociales y web 2.0, y que por supuesto también hay que asegurar o utilizar con las debidas medidas de seguridad y precaución. Ese sentido común que no debe faltar en ningún aspecto de la vida y por supuesto que tampoco en la seguridad y cuando navegamos en Internet. Con ese mensaje solicitando sentido común, no es tampoco la primera vez que lo hacemos en El Guardián, pero nos gusta insistir cuando realmente merece la pena. Vamos concluyendo esta edición, la número 154 del Guardián. Pero todavía nos quedan unos segundos para recordarte que si te queda pendiente enviarnos un correo para las suscripciones de Linux Magazine, pues lo tienes que hacer ya, ahora mismo, porque estamos a punto de celebrar ese sorteo del mes de enero, para regalar, repartir durante ya el mes de febrero esas suscripciones. Ya lo sabes, puedes escribirnos a elguardian@euskadigital.net o utilizar el buzón de voz en 94 483 25 82 con el prefijo prefijo 34 si nos llamas desde fuera de España. Prefijo 34 con el 94 483 25 82, y también con el cariñoso saludo de quien te ha acompañado en estos instantes durante esta hora semanal de un programa llamado El Guardián. Saludos de Iñaki Lázaro en nombre de todo el equipo y de personas que hacemos posible Euskadi Digital. Un cariñoso saludo y hasta la próxima.
Panda Software te ha ofrecido El Guardián.